Regional Guasca FM 94.1 para que usted esté bien informado.
Son las 6 de la mañana, 17 minutos en su noticiero regional Guasca FM. Ayer visitó el municipio de Tuluá la doctora Nasly Vidales. Ella es la nueva secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento del Valle del Cauca. Vino a un desayuno, invitó a un desayuno a los periodistas de Tuluá, en fin, algunos periodistas de Tuluá, para que luego no me salgan a reclamar a algunos colegas. Uno es libre de invitar a quien quiera y uno va donde lo inviten si así lo estima conveniente. Vino a contar qué es esa secretaría, qué va a hacer, cómo están las cosas. Me pareció, en lo personal, una decisión acertada, importante el acercamiento con medios de comunicación, importante dar a conocer a través de los medios a la opinión pública de la comunidad vallecaucana cómo va a funcionar esta nueva secretaría, precisamente en esa rueda de prensa que ofreció a los periodistas de Tuluá la señora secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Puntualizó lo siguiente.
Muchas expectativas porque la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible es transversal a cada una de las actividades que hace el departamento. Nosotros somos transversales a las obras de infraestructura, somos transversales al tema de agricultura, somos transversales al tema de educación. En ese orden de ideas, la Secretaría se convierte en una de las secretarías más importantes que nuestra señora gobernadora hoy le está cumpliendo a los vallecaucanos desde que prometió que ella en su programa de gobierno iba a crear la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que el Valle del Cauca es un departamento biodiverso con muchísimos recursos naturales para conservar, para preservar, pero también que vivimos de esos recursos. Hoy la expectativa que estamos generando en cada uno de los sectores, tanto privados como públicos, es que podamos trabajar de manera articulada y que podamos hacer un uso sostenible de estos recursos naturales sin afectar las futuras generaciones, y creemos que nosotros mismos también debemos de cuidarnos, sobre todo por el tema de las emisiones de CO2 que hoy estamos aportando a la atmósfera.
Decía usted que es una secretaría muy nueva, pero ya con unos planes muy marcados precisamente, y estando ya aquí en el municipio de Tuluá, ¿cómo se ve esa zona del departamento entre los planes de esa secretaría?
Claro, efectivamente es una secretaría que, como les he dicho, inicia su funcionamiento el 1 de enero y que hoy ya tenemos claro hacia dónde va el tema ambiental en el departamento. Lógicamente, el centro norte del Valle del Cauca es uno de los, digamos, de las subregiones que nosotros vamos a hacerle un trabajo importante, sobre todo en el tema de educación ambiental, porque la mayoría de las fuentes hídricas que están ubicadas en el centro norte del Valle del Cauca tienen una situación delicada en cuanto a los vertimientos que se están generando a las fuentes hídricas, en cuanto al manejo y disposición de los residuos sólidos y en cuanto al tema de educación ambiental. A eso le vamos a apuntar aquí en el centro norte del Valle, y además pues hay algunas cuencas priorizadas en las que les vamos a hacer una intervención en tema de aislamiento, reforestación, y habrá en su momento la articulación con la CBC para trabajar todo lo que tiene que ver con mercados verdes.
En el Valle del Cauca se empieza a presentar una dificultad entre el consumo de agua para los habitantes y el consumo de agua para la agroindustria. ¿Qué se viene manejando desde la Secretaría para este tema?
Lógicamente va a regir el tema del consumo de agua para los seres humanos. Sin embargo, lo que estamos haciendo en este momento es articularnos con las empresas privadas que están haciendo usufructo de este recurso natural para implementar de alguna manera algunas herramientas de paisaje que garanticen, por un lado, la conservación de los bosques, que son los que finalmente nos permiten a nosotros conservar las fuentes hídricas, y por otro lado, sensibilizar y educar a las comunidades para que este recurso hídrico que hoy está siendo afectado por el uso de la agroindustria y por el tema agropecuario, pues lo hagamos de alguna manera, y vamos a implementar una estrategia de uso y ahorro eficiente del agua, y estamos promoviendo lo que son reservorios para el aprovechamiento de las aguas lluvias, atrapa nieves para el tema de poder cosechar agua, porque esas son algunas de las acciones que se están haciendo y ya estamos presentando proyectos tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de las TICs, porque vamos a trabajar el tema tecnológico también, y algunos otros ministerios en los que vamos a trabajar de manera articulada para implementar proyectos que tengan que ver con uso y ahorro eficiente del agua.
Ustedes han hablado de incentivos para las comunidades campesinas que conserven el bosque, que permita que el agua no escasee.
Sí, claro, tenemos un tema y por ley se debe de hacer, y es el pago por servicios ambientales. Es muy difícil uno llegar a una comunidad y encontrar un campesino conservando de su predio 50 hectáreas, 30 son en conservación, y que no esté recibiendo compensación por esa preservación y ese aporte que le está haciendo. Entonces estamos trabajando de la mano de los municipios, porque estos municipios también por artículo 111 deberán garantizar la conservación de sus fuentes hídricas. Si hacemos un fondo y trabajamos de manera articulada, la CBC, los municipios, la gobernación, nosotros podemos hacer un trabajo importante de implementar un esquema de pago por servicios ambientales e incentivar a que estos campesinos o a estas comunidades continúen conservando los recursos naturales.
Decretos y proyectos de ordenanza que serán presentados en el segundo trimestre a la Asamblea Departamental, que le harían, podríamos decir, dientes a esta Secretaría para aplicar diversas normas en el manejo de plan verde, plan de manejo ambiental y demás.
Sí, efectivamente tenemos proyectado para esta vigencia 2021 tres ordenanzas importantes. La primera que vamos a presentar es que mediante proyecto de ordenanza se adopte el plan integral del cambio climático. Ya nuestra señora gobernadora firmó un decreto, pero queremos que sea mucho más fuerte este documento y lo vamos a presentar por ordenanza ahora en el primer trimestre del año. En el segundo trimestre vamos a presentar la política departamental de educación ambiental. Otro documento importante que requerimos, porque estamos convencidos que sin educación ambiental no vamos a poder conservar de manera adecuada los recursos naturales que hoy tanto necesitan de la comunidad, y una comunidad educada, una comunidad que sepa cómo hacer uso de estos recursos naturales. Y el último va a ser la presentación del plan mineroambiental, que va a garantizar de alguna manera que se siga haciendo aprovechamiento de material de río o extracción de río, para que los mineros de subsistencia tengan un acompañamiento permanente y que esos recursos sean aprovechados de la mejor manera y amigable con el medio ambiente.
Doctora Nelly, se habla obviamente de los minería por extracción de material de río, pero los que ilegalmente lo realizan también para la extracción del oro, ¿qué va a pasar con esas personas?
Bueno, también se les va a hacer un acompañamiento. Efectivamente, no todos los municipios tienen esa situación de minería en cuanto al oro. Sobre todo el Pacífico, parte del oeste, del este, son donde más hay extracción de minería, y vamos a hacer un acompañamiento con ellas para ver, con ellas y con ellos, porque son mujeres y hombres los que vienen haciendo un tema de minería de subsistencia, y eso tiene hasta relevo generacional. Ahí todo eso pasa de generación en generación, y lo que buscamos con ellos es primero organizarlos, acomodarlos como asociación y hacerles un acompañamiento de la mano con la corporación, la CBC, la Agencia Nacional Minera y nosotros como departamento.
¿Qué hacer o quién le pone el cascabel al gato para evitar que asociaciones de mineros, de areneros, le vendan esas franquicias o permitan que con ellas grandes empresarios, incluso mafias, se dediquen a la extracción de material de río, y el beneficio no es para esas familias, sino para empresarios y mafias que viven de nuestros recursos naturales?
Precisamente la articulación institucional que nosotros buscamos es poder evitar ese tema. Si nosotros trabajamos de la mano con los municipios, porque la competencia de los municipios es inscribir en su plataforma el tema de la minería, y trabajamos de la mano con la Agencia Nacional Minera, con la policía, con el ejército, porque vamos a trabajar con ellos de la mano también, con las mismas familias y con empresarios que requieran de este material, para que haya una compra directa entre estas asociaciones y las empresas que requieren del material, vamos de alguna manera a disminuir esa situación, digamos, de alguna manera ilegal que se está presentando en el departamento. Pero solo se logra si nosotros trabajamos de manera articulada, municipio, departamento, la CBC y las mismas familias que viven de estas actividades.
¿Para esos trabajos serán fundamentales los gestores ambientales que van a estar diseminados en todo el valle?
Sí, efectivamente, la presencia institucional de nosotros a través de gestores ambientales nos van a garantizar de alguna manera mantenernos atentos en todo lo que esté pasando en el departamento en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente y obviamente el acompañamiento que estas personas, desde las capacidades y desde la formación que nosotros le hemos brindado, puedan sensibilizar y concientizar a estas familias para que empecemos a trabajar el tema de legalidad.
Hay un tema importante con los gestores, la seguridad. Lamentablemente el Valle no ha sido esquivo al asesinato de ambientalistas. ¿Qué se va a hacer para garantizar la seguridad a estos gestores y a los guardabosques?
Bueno, en ese tema de seguridad trabajaremos de la mano, obviamente, con la Secretaría de Convivencia y Paz y Seguridad Ciudadana para crear, digamos que un cinturón de protección en las zonas donde se requiere la presencia del Ejército Nacional, la policía. Digamos que esto no solamente lo haremos nosotros como Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque entendemos que es la seguridad del ciudadano. En ese orden de ideas trabajaremos de la mano con las otras secretarías que tienen que ver con el tema de seguridad. Ya se han hecho algunos consejos de seguridad en el departamento, nuestra señora gobernadora ha estado muy atenta con eso, pero además nosotros como Secretaría de Ambiente ya hemos hecho unas reuniones puntuales con el coronel de la policía, con el Ejército Nacional, para que ellos también, de alguna manera, presten el servicio ambiental y la seguridad en el departamento.
16 municipios hoy en el Valle del Cauca con problemas de suministro de agua potable, incluso para la agroindustria o para la agricultura. Específicamente, ¿en qué se va a dirigir la Secretaría para contrarrestar esa situación?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar de manera articulada con las comunidades en lo que tiene que ver con la protección y conservación de estas fuentes hídricas que están en su zona. Es decir, vamos a tratar de identificar qué propietarios de estos predios desean hacer implementación de proyectos de reforestación, aislamiento y conservación de estas fuentes hídricas, dándoles la importancia de que si no cuidan desde ya, que se está identificando un estrés hídrico que es el desabastecimiento de agua, tanto para el consumo humano como para el sector agropecuario, pues el agua es la fuente de vida de todos nosotros, y si no la conservamos ahora que tenemos ese hilito de agua todavía para conservar, pues muy difícilmente vamos a dejar recursos para nuestras futuras generaciones. Lo otro es que a través del pago por servicios ambientales estamos seguros que vamos a incentivar ese proceso en cuanto a lo que tiene que ver con dejar áreas de interés ambiental para la conservación. La compra de predios que garanticen la conservación de estas fuentes hídricas lo hacemos nosotros como departamento, como municipio y como CBC. Venimos haciendo una compra de predios importantes en las zonas donde hay, digamos de alguna manera, la necesidad de conservar las fuentes que abastecen estos acueductos. Dos, la presencia de los gestores ambientales en el tema de promover educación ambiental y sensibilización van a ser muy importantes. Y lógicamente estamos tratando de presentar un proyecto que no sabemos si va a ser por regalías o por cooperación, y es que en cada uno de los municipios hayan viveros municipales que garanticen la disponibilidad de material forestal para aquellas personas que quieran sembrar y que quieran hacer aislamiento en esas importantes fuentes hídricas que hoy están presentando disminución en su caudal hídrico.
Doctora Nazli, ¿cómo participo sin padrinos políticos, sin intermediarios, sin que me roben la plata de la venta del predio o el pago de servicios ambientales? ¿Cómo me contacto directamente con la Secretaría o con las instituciones encargadas?
Bueno, nosotros tenemos una subsecretaría, que es la Subsecretaría Técnica Ambiental, en donde se ha definido de alguna manera cuáles son los parámetros y los requisitos para que un propietario que desee venderle al departamento un predio que cumpla con las características, primero, que una vez la CBC identifique que ese predio está ubicado en una zona de interés ambiental y que el concepto sea favorable para nosotros empezar todo el proceso. Nosotros hacemos un estudio previo para identificar qué tan importante es ese predio para el departamento y para las comunidades. Es decir, que eso no tiene ninguna, digamos, ningún padrino político, como se dice vulgarmente, sino que nuestra señora gobernadora desea que sean directamente los propietarios quien manifieste el interés de venderle al departamento y que una vez cumpla con los criterios y los parámetros, pues procedamos a adquirir el predio.
A medida que pasan los años, el